¿Quién es Santiago Caputo? Quizás han escuchado decirle de alguna forma en los medios o titulares, ¿no? El monje rubio, el mago del Kremlin, la tercera pata del triángulo de hierro de Milei, el jefe Milei y Santiago Caputo. Lo acompaña a todos lados. Lo nombró Milei, varias veces. Sí. No es oculto. Le han preguntado ahora y lo nombró cuando ganó, incluso como un hombre clave. Pero, ¿qué incidencia tiene en este gobierno? Vamos a conocer un poco de este personaje de la política argentina con Facundo Pastor allí en Buenos Aires. Facundo, buen día.
Joel, ¿cómo te va? Buen día. Un saludo para todos los compañeros allí. Bueno, esos son los interrogantes que nos despierta la idea de esta columna, ¿no? ¿Quién es el monje rubio? ¿Quién es este hombre que acompaña a todos lados a Javier Milei? ¿Por qué prácticamente no se le conoce la voz? ¿Por qué cultiva ese bajo perfil que obviamente lo hace ser un hombre verdaderamente misterioso, ¿no? Vale la pena ir al comienzo de la historia. Caputo tiene 39 años, tiene dos hijos, tiene esposa, es fanático de Boca, aunque no suele ir a la cancha, no se lo suele ver allí en la Bombonera. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. No terminó la carrera, la abandonó. Pero, para empezar a conocer el universo, el planeta en el que habita Santiago Caputo, es importante conocer una empresa, una consultora, que se llama Move Group, que es la consultora donde Santiago Caputo dio sus primeros pasos. Fue fundada por otro joven llamado Rodrigo Lugones, un hombre también muy vinculado a la política en Argentina. De hecho, tanto Lugones como el propio Santiago Caputo se consideran o son considerados por el Círculo Rojo argentino como discípulos de Jaime Durán Bárbara. Por las dudas, por si alguno se pierde con Jaime Durán Barba, fue el hacedor, el consultor en política y en comunicación de Mauricio Macri, el hacedor de Mauricio Macri. A Durán Barba lo conocieron en un viaje en Washington y es el propio Durán Barba quien da detalles de esto. Escuchémoslo.
Santiago es una persona muy militante, es una persona que se identifica con esta forma de pensar, que es el narcocapitalismo. No ha sido ministro, no ha sido diputado, no tiene una experiencia de manejo del Estado, lo cual da a todo el equipo de Milei frescura y originalidad. Uh-huh. Y por eso es que ganan, porque la gente en el mundo se cansó de los viejos políticos.
Bueno, ahí empiezan a aparecer, Joel, algunas premisas de esa suerte de máximas de cómo ganar una elección, que se supone que Caputo es el hombre que pudo anotarlas todas y hacerlas cumplir, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no?
Claro, pero tenés un Caputo que Milei, ahora vamos a escuchar un ratito, lo mencionó como clave durante la campaña para hacer de Milei un gran candidato, pero vamos por lo menos a algunos titulares de hoy en día. ¿Qué es exactamente lo que hace Caputo oficial y burocráticamente? Y bueno, después te voy a preguntar más adelante también qué es lo que hace, que se sabe que hace, ¿no? Que va mucho más allá cargo que pueda tener.
Claro, a ver, no está designado como funcionario público en términos oficiales, es decir, trabaja todos los días en la Casa Rosada, pero lo hace con un asesor externo del presidente. Ayer cuando estaba preparando la columna, hablé con una fuente del gobierno, una de las pocas que dialogan o que me quedan, no sé, a esta altura, ¿cómo determinarlo? Me dijo algo así como, nunca va a ser designado formalmente Santiago Caputo. Me confirmó que tiene en efecto un contrato de locación de servicios. Después voy a contar algunos datos, es decir, presta servicios, asesora, ayuda a pensar, sobre todo directamente con el presidente. Si hay algo que Caputo no quiere, me decía esta fuente ayer, es responsabilidades de firmas, es decir, no quiere firmar absolutamente nada, quiere seguir allí en las sombras siendo un hombre clave para este gobierno. A ver, es tan clave para este gobierno y para el propio Javier Milei que la primera declaración que Milei dio el día que Milei ganó el balotaje contra Sergio Massa, se subió al escenario, se abrazó con su hermana. Su hermana se dejó ver, se mostró, se emocionaron, se miraron a la cara de cerca varias veces, se dijeron cosas al oído y después se subió al atril y dijo esto, escúchenlo.
Quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe.
Bueno, palabras que tomo de acá, oscuridad, arquitecto, o sea, que no es que el poder no esté reconociendo que estamos frente no a un monje negro, sino a un monje rubio, ¿no? Es decir, el propio poder reconoce que es un hombre completamente opaco, oscuro y que transita estos días de poder en la Argentina de esa manera, ¿no?
¿Qué dicen quienes lo ven ahí? Porque Casarosada se tiene que dejar ver, va a laburar, ha dado pocas notas. En realidad no se le conoce mucho la voz tampoco, ¿no?
No. De hecho, dio una nota con el portal TN, que fueron unas declaraciones escritas, pero vuelvo a algunos datos de su perfil, si se quiere, de color. No sé bien de qué color, pero de color. Y hay una foto recurrente, Joel, hay una postal, que hoy te diría es una postal de estos tiempos, una postal del poder, que se repite cada vez que los móviles de televisión están con la mirada puesta en las escalinatas de la Casa Rosada. Son fotos incluso que se replican con distintos looks, pero siempre con un mismo estilo. Fotos logradas por los reporteros que suelen cubrir Casa Rosada. La imagen devuelve a un joven rubio con traje tipo onda, traje de lino blanco, anteojos Ray-Ban, cigarrillo en la boca, un poco de jopito, un poco más del que tengo yo, así como, si se quiere, con un poquito de gel. Y claro, cuando empezaron a aparecer esas imágenes, todos decíamos, ¿quién es este galán de telenovela? Bueno, con el tiempo supimos que ese galán de telenovela era el propio Santiago Caputo, un hombre muy fanático de la liturgia y de la cultura política norteamericana. De hecho, viajó varias veces a Washington a formarse en esos grupos que suelen hacer como, para mí son visitas guiadas por la Casa Blanca. Pero bueno, es un hombre que incluso le dio como esta estética al gobierno de Javier Milei, que hoy en día cultiva un poco ese diseño de la cultura política norteamericana, ¿no?
Claro, pero ahí está el hacedor de una campaña, o dice Milei, el arquitecto de una campaña, y hasta ahí llega la presidencia. Pero después, durante la presidencia, está este asesor contratado para servicios, para pensar, que tiene una incidencia. Y según dicen ahí, en Argentina, una incidencia importante.
Sí. Prácticamente para muchos, entre Santiago Caputo y Karina y el propio presidente, vos mencionabas antes una imagen geométrica que obviamente se utiliza mucho para el análisis político aquí, que es esa suerte de triángulo, ¿no? Un triángulo de hierro, los intocables, dicho también, los intocables de la gestión, dicho también por el propio presidente. En términos formales, está contratado bajo la órbita de la Secretaría General. Hay un decreto, obviamente, que le da una contratación, que lo pone como consultor grado 2, con una remuneración cercana a los $4,000, $3,750. Es el grado máximo de contratación que se tiene para un asesor. Ahora, se meten temas, Joel, sensibles, como por ejemplo la transformación de la Agencia Federal de Inteligencia, los espías. Tiene una obsesión por el tema de la inteligencia. Él fue quien le propuso al presidente que volviera a la vieja sigla llamada CIDE, que ha sido una sigla, Servicio de Inteligencia del Estado, que ha sido una sigla que por supuesto ha tenido pésima imagen y a la que todo el mundo le teme por aquello de, abro comillas, los carpetazos, cierro comillas, que los espías argentinos pueden ir desplegando hoy en día en redes o en algunos medios afines. Bueno, en efecto, él fue el que transformó toda esta estructura. De hecho, él, dicen aquellos que lo conocen más o que en algún momento han podido charlar con él, que él tiene un interés muy particular por la inteligencia. De hecho, él quiso ser un agente de inteligencia antes de ingresar a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde no terminó la carrera de Ciencias Políticas. Dan cuenta de que habría estudiado 3 años ingeniería informática en la Facultad de Ingeniería dependiente del ejército argentino, y hay quienes dicen o juegan con esta idea de que él soñaba con ser efectivamente un espía, ¿no?
Bueno, estaba esa propuesta para esos más o menos 100 millones de dólares para la CIDE, que en un gobierno austero que quiere recortar todo lo posible el Estado sonaba raro, que finalmente no pasó por el Congreso, pero que tenía la pluma de Caputo, ¿no?
Claro, tenía el diseño intelectual, se cree, del propio Caputo. El gran riesgo era saber para qué se iban a usar esos 100 mil millones de pesos, algo así como 100 millones de dólares, cuando no hay plata para absolutamente nada. Sí aparece un decreto publicado el 23 de julio donde el gobierno plantea destinar 100 millones de pesos para gastos reservados de la CIDE, que representaba un incremento de casi 900%. A ver, la idea de gastos reservados es justamente no poder rendir cuentas de para qué se usa eso. Y a Caputo se lo vincula mucho con la granja de trolls, con el ejército de trolls y con un sinfín de cuentas que todos los días dicen que Javier Milei mide 1,90 m, es rubio, bueno, ojos celestes tiene, bueno, un poco rubio es, bueno, pero 1,90 m no mide, eso está claro. Entonces, se sospechaba con, digamos, que podían ser utilizados esos fondos para, entre otras cosas, hacer de las suyas en las redes sociales, ¿no?
Bien, bueno, eso por los momentos está trancado. Lo que se abrió ahí, o quizás se hizo más pública la batalla, la guerra con el PRO y sobre todo con Macri, ¿no?
Claro, Caputo nunca fue macrista. Si bien trabajó incluso como consultor político para determinados personajes clave del PRO, nunca fue macrista. Porque hay que decir algo, Joel. Antes de Milei, Caputo era un hombre que le vendía sus servicios al mejor postor. Venía a la izquierda y lo contrataba, y como consultor político iba y trabajaba. Venía a la derecha y lo contrataba, iba y trabajaba. De hecho, esa consultora que yo te mencioné estuvo cerca de Guado de Pedro, un hombre muy cercano a Cristina Kirchner. A partir de Javier Milei, él tuvo como un cambio incluso desde el punto de vista profesional. Y el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, que querían hacer pasar por el Congreso y que finalmente no pasa, para otorgarle tanto dinero a los espías, marcó un límite con Mauricio Macri. Comenzó una suerte de guerra personal porque incluso algunos diputados, algunos legisladores cercanos a Macri pusieron piedritas allí en el camino de este DNU de inteligencia. Y se armó obviamente una pelea de poder entre Santiago Caputo, entre el monje rubio y el expresidente Macri, que el propio Macri lo cuenta en los medios de esta manera.
Bueno, en el discurso dije que no se deja ayudar, que lo que ayudamos fue a pesar de su entorno.
A pesar de su entorno, esa fue la frase. ¿El entorno quién es?
Mira, la mesa chica de él, ¿no?
Karina, Milei, Santiago Caputo.
Antes era Pose.
Sí.
Y ese es el entorno de él.
¿Y ellos no se dejan ayudar?
Y todo lo que hemos hecho siempre ha sido con la contra de ellos, ¿no? Ha sido con la contra de ellos.
Bueno, el que no se deja ayudar, ahí el colega no comprendía un poco lo que Macri le estaba diciendo, es Milei. Según la visión de Macri, Milei no se deja ayudar porque este triángulo de hierro lo aísla, lo cubre y le hace tomar las decisiones que ellos quieren. Incluso se habla de ciertas miradas o de ciertas internas dentro del propio triángulo de hierro entre Karina y el propio Santiago Caputo.
Y bueno,
¿no?
Sí, mucho poder. Y ahí te iba a preguntar, esto va para mucho, pero solamente en titulares, por lo menos antes del cierre, Facundo, realmente lo que se dice allí en el ámbito político, periodístico, de Congreso, ¿cuánto incide? Más allá de mandar un proyecto de ley, de estos pesados, ¿no? Y nada menos de inteligencia, 100 millones de dólares, en las decisiones del gabinete, en lo que va de presidencia al Congreso, ¿en cuánto está metido Caputo? ¿Está todo el tiempo? Se hablaba esta semana que enloqueció al jefe de gabinete, ¿no? A Guillermo sí. Franco, que su pico de presión puede haber sido porque lo enloquece Caputo. ¿Cuánto se sabe de la incidencia real que tiene en el día a día?
No, la incidencia es absoluta, es total. Okay. Es total, a tal punto que por ahí uno chequea información y de repente esa fuente, de las pocas que me quedan, hay alguna que otra más, pero te dicen, no, está reunido Santiago Caputo con los gobernadores. Pero ¿cómo Santiago Caputo con los gobernadores? Si quien se tiene que reunir con los gobernadores de repente es el jefe de gabinete, que es un hombre del histórico sistema político argentino, Guillermo Francos, bueno, un hombre dialoguista. Bueno, todo el tiempo pasan esas cosas y todo el tiempo aparece esa postal de este hombre joven con el pelito así parado, vestido de forma muy canchero, fumando un cigarrillo, y así como asomándose un poquitito, no digo al balcón porque se lo ha visto muy poco, pero sí a la puerta de las escalinatas, y de repente cuando siente los flayazos de las cámaras de los reporteros, rápidamente en movimientos así muy cautelosos, se pega media vuelta y se retira, ¿no?
Bien, bien. Bueno, Santiago Caputo, este hombre clave, entonces, dicho por el propio Milei en el gobierno, y un poco más de su historia y sus datos. Facundo, tenías un datito personal para el cierre.
Claro, a ver, vuelvo a un dato personal. Más allá de que es interesante que muchos analistas políticos lo llaman el mago del Kremlin, por bueno, por el libro justamente publicado, incluso previo a todo esto, de Empoli, que por supuesto da cuenta de las sombras del poder en el Kremlin, ¿no? Pero vuelvo a un dato personal. Caputo es un amante de las motos, y como tal un amante de la velocidad. En 2021 venía por Avenida del Libertador, cerca del hipódromo de Palermo, hizo una mala maniobra, salió disparado por arriba incluso de un vehículo, y fue un accidente muy fuerte. Nadie sabía ni quién era Santiago Caputo, o cierto sistema político sabía, pero no era un hombre públicamente conocido. Se rompió el brazo izquierdo, el izquierdo, dos muñecas, la clavícula terminó fracturada casi en 8 pedazos, pero iba con el casco le salvó la vida, terminó internado, y dicen que estando internado tuvo como una suerte de revelación, que ni bien se despertó a su entorno, todavía vivía su padre, le dijo algo así: este país tiene que ser gobernado por un outsider. Bueno, ese outsider iba a ser Javier Milei, según cuenta finalmente en su revelación, y por supuesto le agradece sobremanera a ese casco que le salva la vida, porque él no solamente pudo ver esa revelación, sino que algunos dicen que él cuenta que pudo hacer parte de lo que veía en esa revelación.
Facundo Pastor, desde Buenos Aires, te mando un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo grande, Joel.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.